Hola, ChatGPT. ¿Cómo hago para que mi empresa sea sostenible?
Convertir tu empresa en sostenible es un proceso que implica una serie de acciones y decisiones estratégicas. Aquí te proporciono algunos pasos generales que puedes seguir. Evalúa tu impacto ambiental y social. Realiza una evaluación exhaustiva de tus prácticas actuales. Identifica áreas de mejora y establece metas realistas y medibles. Esto puede incluir
esto es mucho,
minimizar los
desechos. ¿No puedo decir con solo lo primero que ya soy sostenible?
Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
Rescate Sostenible Corporativo.
Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Intentando no reírme. Ay, ¿cuánto es vivir? Sobrevivir.
No sé, los que me ha dado tiempo para que no me cogiera la música.
Ay, madre mía.
Bueno, anda, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que deberíamos haber planteado hace mucho, que es cómo están las empresas a nivel de sostenibilidad, o sea, concepto global, qué niveles hay o en qué puntos pueden encontrarse. Yo creo que tenemos aquí como cuatro puntos grandes y luego cada una, bueno, puede estar un poco más encajada o menos, depende de lo que esté haciendo, pero yo animo a que quien nos escuche pues haga un ejercicio así de introspección y diga, en la empresa en la que yo estoy trabajando, ¿dónde está?
Como, digamos, cuatro cajones donde
sí.
Desde más sostenible a menos una empresa, ¿no?
Bueno, vamos a hacer al revés, ¿no? De menos sostenible
de menos
a más.
Sostenible a más, eso es, perfecto.
Sí. Sí, porque yo creo además es una transición como muy lógica, o sea, es un cómo evolucionan casi de forma natural cuando empiezas a trabajar sostenibilidad en una organización, pues es como es hacia los saltos que se van dando.
Venga, perfecto.
Entonces, vamos a empezar por lo básico, es no soy sostenible. Esa es la base, o sea, es lo normal y es lógico que haya empresas que no lo sean a estas alturas.
Bueno,
porque no les afecta, no les ha preocupado. No han tenido ninguna obligación por ahora. Bueno, depende del sector. Hay sectores que no.
A lo mejor en su sector es más difícil de implementar o hay menos.
O no.
No sé, hay menos cultura, yo qué sé.
No se sabe enfocar. O que son empresas, a lo mejor, por ejemplo, o sistemáticas de trabajo que duran muy poco físicamente las empresas. A lo mejor son empresas que se crean y se destruyen muy rápido.
Uh-huh.
Es una startup y acaba de empezar y entonces está todavía en la fase de voy a organizar.
Pensando en otras cosas, sí.
Estoy pensando en otras cosas, exactamente. Entonces, bueno, hay ese nivel. Vamos, entonces partimos de la base de no, soy sostenible.
Venga, vale. Que no tiene por qué ser malo, que puede ser simplemente...
Que no tiene por qué ser malo, es simplemente desde dónde partimos.
Venga, perfecto.
Entonces, ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Es cumplir las normas.
Que me parece
estricta
un paso...
y exclusivamente, que es un paso bastante grande. Sí, lo es, te veo la cara, o sea, es grande. Es grande porque primero tenéis que saber qué normas tengo que cumplir, eso es lo primero. Y lo segundo, pues ver si tengo que cambiar cosas o no para cumplirlas.
Sí, no, tienes razón, que aunque pueda parecer pequeño, pero no, es un paso bastante grande porque hay muchas normas que cumplir.
Muchísimas. Y en ocasiones no se cumplen por mero desconocimiento y ya está. O sea, no es porque la gente vaya de ilegal por la vida. O sea, yo soy muy consciente de que muchas veces de repente se lo dices a alguien y dice, ah, pero esto no se puede hacer. Y te lo dicen con genuina sorpresa.
Sí, eso ocurre.
O esto es obligatorio, no se me había ocurrido.
Efectivamente.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo además que es que me lo encuentro muy a menudo, sobre todo en el sector emprendedor. Es muy, muy, muy habitual que la gente que venda productos. Yo, por ejemplo, conozco, no sé si es casualidad o qué, muchísima gente que emprende haciendo cosmética natural o cosmética uh-huh. artesana.
Perfecto.
Pues no cumple la ley de envases.
Normal.
Porque no meten sus envases dentro de un sistema de gestión y no cumplen los requisitos de envases. No saben simplemente que hay que...
Que
si metes una cosa en un envase y vendes un envase, tienes un montón, pero un montón de cosas que hacer. Pero no lo saben.
El otro día mi primo me mandó una foto y me dijo, oye, tenemos una discusión en casa sobre este envase, que a dónde va. Porque era un envase de cartón por dentro que tenía aluminio. Claro, yo y me lo enseñaba por dentro y por fuera. Y le digo, pues de primeras es ilegal, porque no está adherido a un sistema integrado de gestión. Y era por eso, porque es una empresa pequeña, bueno, un poco...
Y que está empezando, y sí, suele pasar que no se preocupan. O incluso yo conozco también algún caso de empresas de alimentación, pues de esas que hacen pues mermeladas caseras... O cosas así, que también, claro, yo hago mis mermeladitas, las vendo, pero luego eso, de repente un día crezco y la tengo liada.
Es que este ejemplo es buenísimo, porque a partir del verano de 2023, con el Real Decreto 445 de temas de evaluación de impacto ambiental, esas empresas tienen que pasar evaluación de impacto ambiental.
Oh.
Sí, estamos ahí viendo cómo interpretar la norma, pero lo lees literal y tienen que pasar evaluación.
Así que
imagínate.
Bueno, pues nada, tenemos que cumplir la ley.
Vale. De acuerdo.
Entonces, eso sería como lo básico, el compliance, que se llama así en el LinkedIn, es como lo llaman, que queda muy molón.
Queda
el
muy
compliance
chula,
sí. Suena muy bien, pero es cumplir las normas.
Así que
no es más allá.
Las del cero y las del uno. Vale.
El siguiente paso es, ¿cumplimos con las normas? Genial, pues vamos un poquito más para allá. Vamos a avanzar un poquito y hacer cosas que sean un poquito más que lo que nos pide la norma. No nos vamos a volver locos y locas haciendo de repente ahí, ¡buah! Venga, súper cambiazo. No. Pero podemos ir viendo, si la ley nos pide hasta aquí, si puedo dar un pasito más, genial. Si la ley me pide, pues yo qué sé, tener un mínimo de personas con discapacidad contratadas por el volumen que tengo de empleados, que eso es una obligación legal según el tamaño de trabajadores, pues a lo mejor me tengo que plantear hacer un programa de integración y de poner más perfiles en mi equipo de ese estilo. Y hasta ahí voy un poquito más de lo que me pide la ley.
Me parece perfecto.
Y ya es como un pequeño pasito un poco más avanzado. O pues me piden a lo mejor tener, yo qué sé, por mi sector tener unos niveles de eficiencia energética X. Pues voy a ir un poquito más para allá de lo que me piden.
Perfecto.
O me piden reportar determinada información y ser transparente en determinada información. Pues sí, doy esta y además esta.
Muy bien. O a lo mejor también podría ser, por ejemplo, si determinado nivel de empresa por facturación o por empleados te piden algo, pues adoptarlo un poco antes de llegar también podría ser.
Un poquito antes de que toque. Exacto. Eso es ese pequeño paso, ¿no? Y ese es el que está la mayoría. La realidad es que ahora mismo las empresas están, el 90% están ahí. En ese voy a hacer las que van de sostenibles por la vida, están ahí. Voy a hacer un poquito más de lo que me pide la ley.
Vale.
¿Vale? Y luego ya están las que molan y las que son... Que es muy difícil, y aquí lo digo con toda la sinceridad del mundo, es muy difícil llegar hasta ahí, no es un camino precisamente fácil, que son las que yo para mí sí son empresas sostenibles.
Que sería como el nivel top, ¿no?
Que sería el nivel top, que serían las que tienen la sostenibilidad ya metido en la sangre, en todo. En todo. Y quien dice en todo, dice en todo. Y en todo el equipo, y no solo en el área de sostenibilidad o en el departamento de sostenibilidad. Trabajan toda la parte de la cadena de valor y todos sus proveedores y tienen integrada la sistemática de la sostenibilidad en toda la cadena de valor. Tienen unas condiciones de trabajo y unos sistemas de trabajo adecuados, coherentes, sostenibles, con un enfoque correcto. También trabajan todo temas, pues eso, la parte esa de eficiencias, consumos, reducción de materias primas, todo eso lo llevan al dedillo. Todo ese tipo de cosas, pues ya hacen otra cosa. Y luego tienen eso todo metido ya en la propia cultura organizacional. O sea, ya es algo que no es algo que lo hablen dos, sino que es algo que toda la empresa es consciente y toda la empresa trabaja por ello y para ello. No solo en su parcelita de trabajo, sino que tiene en cuenta todo lo demás.
Sí, que cuando están en una reunión de ventas, se tiene en cuenta...
Exacto. Bien. O una reunión de comercial también, para compra de proveedores, o cuando, bueno, una decisión de con quién trabajamos, incluso incorporación de personal, ¿no? ¿Qué perfiles de gente queremos aquí? ¿Cómo queremos que vivan nuestros empleados y empleadas? ¿Qué ventajas y qué soluciones y qué tal les ofrecemos? Bueno, es un poco... Y es mucho, o sea, todo lo que se puede llegar a hacer en una organización, incluso en las más pequeñas, se pueden hacer muchas cosas, muchísimas. Entonces, claro, también hacerlas todas es, pues eso, el top, 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 ahí arriba del todo.
Hombre, y también imagino que esto será, esto es como la felicidad, dice, la felicidad es un camino, no llegas nunca.
Sí.
O sea, esto será como un camino que tendrás que ir caminando y cada vez mejorando. Y...
mejorando, sí, y además no se puede hacer de golpe, claro.
Ya.
Que esto hay muchas organizaciones también, ¿no? Que se encuentran ahora, están en esa fase 1 o 2 y de repente quieren estar en el 4 ya.
Ya.
¿No? O sea, estábamos, de repente vamos a saltarnos las cosas y vamos a tope. No, personalmente creo que es una pérdida de dinero. O sea, yo no hablo de tal. Es una pérdida de dinero tan brutal para la organización hacer eso. Vete, baja. Baja revoluciones y ya está. Sí, sí, yo siempre digo que sostenibilidad es camino, más que igual que la felicidad. Lo has dicho perfecto.
Muy bien. Vale, y ahora mi pregunta clave, que me la estaba pensando. Las empresas en este último nivel top, una empresa de este nivel, ¿vale?
Uh-huh.
¿Nace o se hace?
¡Oh, qué difícil!
Y esto viene, te lo comentaba antes de empezar, porque yo escucho un podcast sobre el podcast de Minimalism, que, bueno, no tiene nada que ver, pero entra un poquito la sostenibilidad, uh-huh, porque la empresa, por lo menos, es uno de sus valores. Entonces, suele ser esta pregunta, o los invitados suelen tener un cierto carácter, suelen ir CEOs. Y entonces en el CEO, cuando le hacen la entrevista, aunque sea sobre emprendimiento, sí, que hablen de cosas que en principio no es sostenibilidad, pero tú ya ves si el CEO tiene esa,
sí,
tiene eso, le viene de fábrica esa sostenibilidad,
sí,
¿vale? Si ya él la tiene en su cabeza, cuando está pensando en algo, ya lo está metiendo, ya es sostenible de por sí.
Es sostenible de base.
O no. O simplemente es una pata más de su negocio o de su... Entonces, lo ves muy rápido. Entonces, ¿tú crees que estas empresas
del top
nace o se hace?
Pues creo que podría ser cualquiera de las dos. Pero creo que quien viene con ello ya de fábrica, el que nace, le es mil veces más fácil. El que se hace, se va a encontrar con un montón de trabas, va a tener que hacer muchísimos esfuerzos, va a tener que replantearse cómo se trabaja en la empresa... Y los cambios nunca son fáciles. Creo que ya lo he dicho alguna vez aquí contigo, ¿no? Que a los seres humanos no nos gusta cambiar. O sea, de naturaleza el ser humano es estático en ese tipo de cosas, se resiste al cambio, sufre con los cambios, incluso con los más tontos, ¿no? Hay veces que incluso a veces lo que te fastidia es que te cambien de planes a la última hora, ¿no? De repente, cuando tú ibas a ir al cine y de repente alguien se pone malo y no puedes ir al cine y te rompe, ¿no? Pues imagínate esto a nivel de llevo trabajando 10 años en esta empresa de esta manera, ya no voy a decir 20, ¿eh? Porque ya no hay muchos puestos ya de esa data. Pero antes sí. Pero llevo 10 años, 5 años trabajando de esta manera, tengo todo ya rodado, sé cómo se hace todo, ya no sé qué, y de repente, ¡pam!, me meten un cambio de estos. Ahora tengo que ser sostenible. No, porque es como lo recibe la persona. Es ahora de repente tengo que ser sostenible. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, cuando vienes ya con ello de fábrica, eso te lo saltas. Esa resistencia al cambio te la saltas. Porque además la gente que viene a trabajar contigo también suele tener ese perfil. Sueles encontrar más fácilmente gente que vaya al mismo alineado con tus mismos valores o con tus mismas ideas. Entonces es más fácil que el equipo que tengas también se ponga en esa línea. Entonces lo tienen más fácil.
¿Y no suele ocurrir que estas personas que se, digamos que se hacen, suelen meter la sostenibilidad en la cuenta de gastos? ¿No te encuentras, en vez de, ¿sabes lo que quiero decir? En vez de tenerlo como un valor propio, como un producto, tienes tu producto, pues sabes que es tu producto y ya está
sí,
claro. Igual, pues esto, tienes la sostenibilidad en tu core de tu negocio, pues ya está, no tiene más, es tu core de tu negocio. Pero cuando la empresa se tiene que hacer, es
sí,
como que la sostenibilidad ahí está en la cuenta de gastos.
En la cuenta de gastos. Es algo que nunca he entendido muy bien por qué. Porque, por ejemplo, con la innovación no cuesta tanto.
Uh-huh, muy
y
bueno.
En innovación se gasta muchísimo dinero porque se hacen muchas cosas para probar. Y se hacen muchos experimentos y muchas pruebas y proyectos piloto para ver si se desarrollan cosas que a lo mejor no llevan a ningún lado.
Uh-huh.
Y se gastan millonadas
sí,
en innovación, pero no está en cuenta de gastos en la mente de quien está haciendo innovación o en la gerencia o en la dirección. Porque es innovación. Pero en sostenibilidad sí, seguimos siendo el hermano feo.
Vale, entonces, para ir terminando, alguien que esté en su empresa, vamos a decir, en un grado bajo, vamos a decir en uh-huh. cuál, y quiera ir escalando, pasando a otro cajón,
lo primero que se forme mucho. Que se forme mucho, todo lo que pueda. Y si no, Oscar no puede, porque no tiene tiempo, no le da, que busque gente que sí que ya lo esté.
Uh-huh.
O sea, eso, y que busque gente potente, que no, que de verdad, o sea, perfiles que sepa y que tengan una experiencia, un bagaje y unos conocimientos que de verdad traigan resultados lo más fácil o lo más ágil posible. Entonces, yo empezaría por ahí. O te formas o traes a los más formados. Elige lo que te dé tiempo o lo que tengas presupuesto.
O presupuesto, efectivamente.
Exacto, lo que te dé el presupuesto. Y una vez ahí es, yo siempre lo digo, ir poco a poco, ir viendo. Yo empezaría por, de todos los cambios, yo siempre hago diagnóstico o evaluación inicial, ¿no? Que es como empiezo yo con las uh-huh. organizaciones. Y cuando le presento a la empresa todas las cosas que hay, es, de todas estas cosas, ¿cuál es la que te cuesta menos tiempo, menos dinero y menos esfuerzo?
Efectivamente.
De todas, y empieza por esa. Y ahí vemos luego con las otras. Hay veces que hay excepciones y me dicen, no, mira, esta me cuesta más dinero y más tiempo,
pero
para la empresa,
lado,
por la
claro.
línea de negocio, me interesa más.
Bueno,
vale, pues
perfecto.
Bien, pues vamos por ahí. Pero si no, lo más barato, lo más rápido y lo más sencillo. Siempre.
Muy bien, pues me parece perfecto. Vamos, no te voy a poner ni un pero.
Ni una pela, ¿eh?
Muy bien. ¿Algo más que contar?
No, en principio no. Yo creo que no.
Muy bien. Pues ya está clarísimo. Los cuatro cajoncitos, estos cuatro tipos de empresa. Cada uno que haga un poco de introspección.
De reflexión y se plantee dónde está.
¿Y cuál sería el primer pasito que podría ir dando?
Y si no sabe, pues que, oye, en Envairal encantadas, ¿eh? De echarle una mano a orientar un poco cuál es el primer paso o los siguientes.
Oye, y esto nos hemos basado en un libro muy chulo de Bob Willard, de Sustainability Champions Guidebook.
Sí, ese no lo hay en español. Como te contaba antes, lo tuve que comprar en Estados Unidos. A una amiga en Estados Unidos me lo compró y me lo trajo a España cuando vino a visitar a la familia.
Así que tienen que escuchar el podcast para ver qué es lo que dice el libro, ¿no? Bueno, pues
sí.
Ya está. ¡Qué remedio!
Es lo que hay.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
Hasta la semana que viene.
Nos escuchamos.